Damas y caballeros, desde algún lugar en internet me complace presentar no solo una dama, sino dos. Ellas están locas, treintonas, las han visto de viaje, buleándose, y ahora están aquí. Dos chicas más de la Ciudad de México, las deslumbrantes pecadoras Fer y Maru.
Bienvenidos a un jueves más de La Cruda. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Ya van 10 con este, si no, mis cuentas no me fallan. A veces me fallan, digamos que las matemáticas nunca han sido ni mi materia favorita ni mi fuerte, ¿verdad? Entonces, pues aquí ya saben, su amiga Fernanda reportando desde el Cerro del Chiquihuite para todo el internet. Y pues acá con la novedad que en mi rancho, pues esto de la nueva normalidad va a regresar a rojo, porque pues hashtag colonia pobre, ¿verdad? Entonces, pues otra vez van para atrás como cangrejos y todo se empieza a cerrar, ¿no? Pero bueno, si es la primera vez que están escuchando esta melodiosa voz, déjenme decirles que han llegado al podcast ideal, si es que están por cumplir 30 o ya cumplieron 30, porque junto con mi compañera de podcast, que estoy a punto de presentarles, hablamos de las cosas que nos pasan, nos acontecen, nos duelen o nada más nos dan risa de llegar a los 30. Esta compañera es incipiente, acaba de llegar al tercer piso, pero ella está muy feliz, ella es positiva, siempre animada, siempre ve la vida a color, pues no siempre de rosa, pero sí más colorido que yo. Con ustedes, Maru.
¡Yay! Muchas gracias. Como siempre, una presentación bien bonita, bien animosa, bien padrísima. ¿Cómo están, gente que nos sigue escuchando en este podcast? Y que, miren, vamos en el episodio 10 y ustedes dijeron, la neta es que sí, me cambian, ¿no? Me entretienen y ahí están. O sea, les gusta la mala vida, porque pues eso de escucharnos a Fer y a mí todas las semanas, hasta yo me harto de escucharme a mí misma en mis pensamientos. Entonces, qué chido que nos siguen.
¿Qué tanto te dirás, güey?
Qué chido que nos siguen escuchando. Y a todos esos nuevos que nos están escuchando, pues gracias, ¿no? Por darnos esa oportunidad.
¡Bienvenidos!
¡Bienvenidos! ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? ¿Qué va a caer? Para eso estoy, para servirle.
¿A qué mensaje? Pasó de moda, eso es como del año 2018, una madre.
Hay cosas que nunca van a pasar de moda, como bailar caballo de rodeo en las bodas. Esto tampoco va a pasar de moda.
Tienes razón.
No, son clásicos. Y bueno, a todos estos que nos están escuchando y que no saben, pues este podcast se hace de dos, porque pues es más padre cuando chupas entre dos. Y... Creo que es un albur. O sea, espérense, lo estoy analizando y creo que es un albur.
No, si deja albur, tú el albur, güey. O sea, no creo que no es albur, creo que es demasiado literal para ser albur, güey. Chupas entre dos. No, bueno. El que en pan piensa.
Güey, pero es que si se dan cuenta, ni siquiera estaba pensando en eso. O sea, como tres segundos después fue como de. Creo que
estoy inconsciente traicionándote.
Pero, ya sé, inconsciente traicionándome. Pero bueno, a mí me toca presentar a esa vocecita que está del otro lado del Chiquihuite, en su colonia pobre, como ella lo dijo, donde sigue en semáforo rojo y va a seguir en semáforo rojo, como toda la Ciudad de México, porque vamos a ser honestos, esto quién sabe cuándo termine. Entonces, pues ahí está echándose su chela rigurosa para poder grabar este bonito episodio, porque si no hay chela, no somos felices.
Así es.
Fernanda.
Aquí yo echándome una chelita, ya se me acabaron casi, me quedan dos artesanales que ahí luego en el Instagram de La Cruda les pongo qué cervezas me gustan. Y no porque me gusten, porque seguramente les vale madre, ¿verdad? Pero porque creo que les podría gustar. No se olviden de seguirnos en Instagram como lacruda.podcast y en Facebook como La Cruda. Y ahí les pondré alguna recomendación de chelita, porque sí, con chelita y más en cuarentena, la vida es mejor, se te resbalan las penas, piensas menos en que ya dijeron que va a durar 3 años a que todo esté normal. Bueno, no, Gatell dice que abril del 2021, pero ellos tienen otros datos siempre, güey, o sea.
Siempre, sí, o sea, eso está rarísimo, ellos tienen otros lados. Loki
otros
que
lados,
vivimos
sí.
En México, sí. Loki Oz que vivimos en este bonito país donde... cada semana hay un nuevo punto de contagio mayor, pero vamos a salir adelante, claro que sí, porque pues Mexican Power, ¿no? Pero la verdad es que, o sea, todo esto de la cuarentena y que si ya nos dio la ansiedad y que si no sé qué, hay algo que la verdad yo he descubierto que no es tan malo y siempre les lo platico con Fer y hasta se lo mando por WhatsApp y todo, que es Facebook, ¿no? O sea, redes sociales y ahorita en este particular momento Facebook. Porque ya somos Facebook, tías, güey. No sé, sí, ya somos tías. Somos tías de Facebook, tías de TikTok como Erika Buenfil, pero no nos importa, ¿no? Entonces, Facebook me ha ayudado a que cada día me despierto así como sol resplandeciente por las mañanas. Y me toca ver esos...
Sobre esos, todo tú, güey, que sí, despiertas
sin baba, sin baba, ¿no? Sin el ritmo, el corrido y con las esperanzas hasta el suelo. me hace recordar todas esas cosas que publicábamos hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea... Me hace recordarme también el retraso mental que tenía hace 10 años cuando escribía hola, ¿qué hace con K y sin H hace?
¿Tenías? No sé. ¿Hace 10 años? ¿Ias? ¿De tiempo pasado?
Claro que sí, ya no escribo así. Ya, o sea, de verdad, no sé ustedes o no es Ufer, pero, no, o sea, ¿has visto esos estados en los que dices, güey, ¿qué estaba pasando en mi cabeza?
Sí,
güey,
sí. Sí, tu emo deprimido escribiendo ahí, sí. ¿Quién, con K, con XQ, es decir, ¿por qué? O sea, como que nos daban premio por usar menos letras en los estados, sí, de Facebook.
Y aparte te sentías súper popular y súper a la moda escribiendo
con 5 likes.
Sí, tuve 5 likes, yay. Pero también, a pesar de que también me di cuenta de ese retraso mental, que tenía y que probablemente no se me ha quitado, ahora lo disfrazo de otra forma, es que veo esas fotos donde estoy aquí con los amigos y que si su chelita y que si salía y que si nos abrazábamos sin miedo a que hubiera un virus por ahí. Y entonces es ahí donde todos esos recuerdos tienen algo en común. Y era que éramos felices y no lo sabíamos.
Ya, yeah, eso tiene más sentido, claro, sí, sí.
Sí, 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 eso tiene en común que éramos felices y pues no lo sabíamos.
Pero eso pasa un montón. Siempre estás en el momento y dices, ah, ya va a llegar el siguiente año y voy a ser más feliz. O cuando sea en el 2030, que seguramente ya voy a ser millonaria, empoderada, Louis Vuitton, va a ser mejor. Pero llegas a ese momento y te das cuenta que, pues ni más ni menos. Entonces volteas hacia atrás y dices, ah, qué bonito era esa época. Entonces, como que siempre, nunca nos damos, bueno, pocas veces nos damos cuenta que somos muy felices y lo sabemos. Pocas veces yo creo que nos va a pasar eso.
Y yo creo que ahorita nos estamos dando cuenta más de nuestra felicidad porque estamos siendo muy infelices con la cuarentena. No sé, ¿eh? O sea, es una idea que estoy tirando al aire.
De bote pronto.
Güey, de bote pronto. Tú siempre dices, ay, yo estoy muy feliz aquí encerrada, pero de repente a todos nos da ese ataque de, oh,
sí,
Dios mío.
No, yo tengo cada semana un breakdown mental muy cabrón, sí. Pero salgo por lo regular es entre miércoles, martes, miércoles, que ya como que es la mitad de la semana y ya siento el soponcio venir, pero ya ahorita para el jueves ya estoy alivianada, chelita, güey. ya no me siento tan
ya mal. Es como de, ah, ya pasó ese breakdown de la semana. Claro, todo mundo tenemos un día en el cual valimos. Para mí, y no sé si los que siguen al Capi Pérez coincido con él, para mí el peor día de la semana, bueno, no el peor día de la semana, el X de la semana es el martes.
El martes.
Porque nunca nadie espera nada del martes. O sea, el lunes es como de, güey, es lunes, ¿no?
Claro.
El martes nadie tiene ninguna esperanza sobre el martes, o sea, ninguna queja. Eso...
Ninguna queja. El martes 2x1 de Domino's,
sí, es como... X.
Pues sí, no hay nada especial.
No hay nada especial en martes. El martes es un muy bonito día. Pero bueno, entonces, dentro de todos estos recuerdos, volviendo, porque si no, debrayamos y nos vamos a otro lado. Volviendo a todos estos recuerdos que surgen, hay una época bien chingona de nuestras vidas y todos estos contemporáneos de nuestra edad que están a punto de llegar a los 30 o que son 30 plus o 30 más, porque si hablo en inglés, Fernanda se burla de mi pochés. Hay una etapa que es muy chingona, que era la de ser estudiante, güey. O sea, ser estudiante era una cosa muy chingona. Nos criticaron por ser millennials y que somos flojos y que sin compromiso y no sé qué. Pero la neta es que vivimos cosas muy padres como estudiantes. Eso es lo que yo creo. O sea, tienes tus cosas malas, sí, tienes tus cosas malas.
No, yo sé, creo que hay bemoles y siempre a la distancia, amada mía.
Sin cantar, sin cantar.
Disculpen, disculpen. Creo que a la distancia todo se llega a ver como... de flores y colores y muchos sabores, pero ya cuando te pones a rascarle bien a los recuerdos de la escuela, al menos para mí van a decir, a esta pobre le ha llovido sobre mojado y siempre tiene un punto para no querer las cosas de manera tan, tan feliz como las quiere Maru. Y es que, o sea... sí hubo cosas padres de ser estudiante, o sea, recuerdo muchas, muchas de ellas muy divertidas, pero para mí los primeros años de escuela, la verdad es que lo sufrí bastante, o sea, empezando por la guardería. O sea, yo sé que no todos van a la guardería, pero pues mi mamá era maestra de preescolar y pues ahí me tenía a mí en la guardería, ¿no? Y para acabarla de chingar, una de mis tías era maestra mía. Entonces...
Güey, es que, mira, ajá, yo tengo una teoría. A todos ellos que crecen con... maestras o escuelas o familiares así cercanos de escuela,
ajá,
ya tienen ahí un issue.
Pues sí, déjate cuento, o sea, qué me hacían, güey. ¿Por qué viene mi trauma infantil? ¿Por qué soy oscura en mi corazón aplastado y apachurrado de Grinch? Porque mi tía era mi maestra. Entonces mi tía era la hermana mayor de mi mamá. Entonces, ajá, imagínate que me decía: si no me traes mañana una torta de tamal, no sales al recreo.
Chantajearte la comida, güey.
Entonces yo iba con mi mamá toda teta, toda pendeja. Y yo, mamá, que si no le das una torta de tamal, la metía, no salgo al recreo. Y mi mamá obviamente me mandaba a cagar. Sí, ¿qué le vas a andar llevando torta de tamal? No, creo que no. Bueno, día siguiente no llegaba con mi torta de tamal. Ya estaba la pobre pendeja de Fernanda sin recreo, encerrada en el salón, güey.
Güey, la mayoría de nosotros sufrimos bullying por nuestros propios compañeros de clase. Tú no. Tú sufriste bullying por parte de tu profesora, de tu maestra.
Que era mi tía. O sea, deja tú la profesora, era mi tía, güey.
O sea, ni siquiera te podías quejar porque te quejabas. O sea, si ibas y te quejabas con tu mamá, te estabas quejando de su hermana.
¡Claro! Hasta que mi mamá se dio cuenta que sí era real, que sí pasaba. Entonces, antes de irnos a la escuela, teníamos que pasar a la esquina por su chingada torta de tamal, güey, para que me dejara salir al recreo. O sea, empezando por ahí. Y siguiendo, por alguna razón, güey, creo que, en primero de primaria, mi maestra rompía los cuadernos de los niños a los que no les gustaban sus trabajos. O sea, ¿qué tan enfermo, ajá, tienes que estar para un chavito de 6 años romperle el cuaderno, güey? Entonces...
Güey, a mí me pegaba mi maestra de primaria.
¡No mames! ¡Demándala, sí, güey! Sí.
No, esto es 100% real, amigos. O sea, yo en mi escuela, mi maestra de primaria nos daba nalgadas y no nos formábamos. ¿Qué? Y no sé qué. Y me acuerdo... que como a mitad de ciclo escolar nos cambiaron de maestra porque pues evidentemente pues estaba o sea, en la época de nuestros abuelitos que, o de mi papá que les pegara, pues estaba bien visto, ¿no?
Sí, pero con ya el borrador, en mi época, ¿no? De,
ajá, sí les aventaban. O sea, en lugar del chanclazo era el borrador y tenían una puntería los maestros que qué bárbaro. Pero ella sí nos pegaba con, nos daba nalgadas, o sea, y nalgadas de reggae, sí nos pegaba.
Ay, entonces yo soy una maricona, güey, porque a mí me rompían el cuaderno y yo estaba traumatizada. O sea, yo era la típica escuincla llorona del salón y pues obviamente la maestra me hacía bullying por chillona. Era, ah, ya vas a llorar, ay, mírala. ¿Vas a llorar? ¿Eso es una lágrima? ¡Güey! Yo con 6 años, es que, ¿qué chingadas es que... ganas de ir a la escuela iba a tener?
Esa maestra, si lo pones a ver en percepción, fue una muy buena maestra en tu vida, güey.
¡No mames!
Le aprendiste a hacer bullying de la maravilla, güey. O sea, si tú no tenías que aprender algo a la maestra, en lugar de aprender a sumar 1+1, le aprendiste a hacer bullying. Y a la fecha eres maestra en ese arte.
Puede ser. Sí, porque creo que a mi hermano le hice pagar algunas de las cosas que me hicieron, pero imagínate qué tanto odiaba yo ir a la escuela en primero de primaria. O sea, para empezar, ahí empecé a odiar los lunes. Como saben, todo, o sea, yo odio los lunes.
Los lunes y las mañanas.
Los lunes y las mañanas los odio. Hubo una vez que tocaba uniforme blanco el lunes y pues, ¿por qué no? Decidí hacerme popó. Así ya no estaba en la escuela.
Ay, no. Ok, usted tan damita, bueno, desde la chiquita, la niña.
Tenía que ir por mí una amiguita que vivía ahí cerca para decirme, ya, Fer, ya no llores, vámonos a la escuela, ándale. Y me acuerdo una vez que en la entrada de la escuela me provoqué un desmayo. para que no me metieran a la escuela.
O sea, es que ahora ya entiendo por qué no te gustaba la escuela. O sea, sí lo sufriste. Desde que te hacías mucho y provocarte desmayos, ¿ta cañón?
Me daban dolores de estómago bien cañones cuando entraba, entonces mi mamá se tenía que regresar por mí, pero casualmente el dolor de panza se me quitaba cuando regresaba a ver las caricaturas. O sea, ahí se me quitaba. Y aún así, con todo esto que te cuento, tuve promedio de 10 cerrado en la primaria. O sea, sí, yo era una... Es una ñoña, ¿verdad?
¡Ay! ¡Ajá! O sea, hasta me va a salir el escupitajo de la... O sea, le dicen la ñoña. Fíjate que yo creo que más que ñoña, güey, tú eras bully. O sea, en el fondo siempre creció dentro de ti desde chiquita, así de te reprimían, güey, te hacían así.
No, yo creo que me hice así.
Entonces sacaste tu bully.
Me hice así, como me conoces, hasta la universidad, porque yo era muy introvertida. Ah, o sea, yo era, no hablaba, yo me enfocaba, casi no tenía amigos. O sea, ya en la prepa universidad fue cuando me volví así como la todas amigos, la que le hablaba a todos los grupitos, la que no tenía pedo con nadie, la que se juntaba con todos, pero eso pasó, y la que molestaba, obviamente, a los que se dejaban.
Claro, hueco. Claro. O sea, ya que agarraste tu empoderamiento así de ya, sí, todos me la pelan, ya fue ahí. Todos tenemos un momento de nuestra época en la que agarras el empoderamiento. Hay unos que lo tienen en la secundaria y lo sueltan ya de adultos y siguen sin hacer nada de su vida. Hay otros que el empoderamiento lo toman ya de adultos, que esto se me hace más sano, ¿no? Para crecer bien. Sí, pero sí, todo este tema de las escuelas, o sea, de nosotros y de nuestra época de estudiantes, a diferencia de Fernanda, que sí tuvo historias bien hardcore, o sea, sí está como... Hay cosas que neta no se pueden olvidar, y yo no lo puedo olvidar. Y era el típico... Ir a la papelería por monografías, por el mapa mundi.
Sí, güey, era una chulada.
O sea, era una cosa que era viernes a las... O miércoles, o día que sea, a las 7 de la tarde, y le decías a tu mamá, es que tengo que llevarme mapeta mañana, y tu mamá en histérica tratando de conseguirlo porque ya todas las papelerías estaban cerradas. Ahora, sí, ya sí, eso ya no pasa, o sea, ya
no sé
ahora...
si todavía existen, o sea, a ver, o sea, si crudos, existen las papelerías, crudas con, ¿no?, hijos... Pero todavía te piden las monografías, todavía te piden, uy, los mapamundis y colorearlos y hacer los ríos. Y
hacer los ríos, güey.
Esas madres.
O marcar las... Sí, no. O marcar las zonas de montaña. Sí, o sea, es que esas...
Claro, claro, no, sí, sí.
No, obviamente yo tampoco me acuerdo.
Y yo ni así me acuerdo, güey. Sí, o sea, no, yo pasé la primaria de noche.
Es que ese era trabajo. Yo no sé por qué a los millennials nos dicen flojos y también la padecimos.
Nosotros sí la padecimos. O sea, nosotros sí sabíamos lo que era estudiar, güey. O sea, acuérdate, las maquetas, güey. Chulada. A mí me mamá que me encanta que me dejaran hacer maquetas porque adivina qué. No las hacía yo, güey.
Mamá. Tu mamá.
Mi mamá es doña Cositas, güey. Como les dije, mi mamá es...
maestra.
Maestra de preescolar. Y le encantan las manualidades. Y yo soy muy brusca. O sea, yo siempre... No tengo habilidades finas. Rompo las cosas. Me salen feas. No me gusta. Entonces, a mi mamá le encantaba que me dejaran maquetas. Y yo era la niña que llegaba así con maqueta del sistema solar. Que le apretabas un botón y se prendía el sol, güey. Y los planetas, güey, se alineaban y daban vuelta, te lo juro. Esto no es choro, güey. Así eran mis maquetas. Entonces llegaban los otros morritos con sus maquetas hechas así de palitos, de palillos, pingüino, güey. Con
morritos.
Acerrín de la panadería, de ese acerrín que le ponían al suelo de la panadería.
Güey, güey, güey. ¿Qué eran esos morritos? Yo hacía esas maquetas,
güey. O sea, pero las hacías tú, tiene su valor. Una vez me hizo una maqueta, ya en la prepa, güey, porque ya mi mamá estuvo ahí conmigo en la escuela desde chiquita. Entonces me dejaron hacer una empresa, un edificio. Entonces yo dije, voy a hacer una guitarra eléctrica que sea un restaurante y hasta arriba tengo un museo y la chingada. Bueno, pues mi mamá lo hizo realidad, güey. Me hizo un edificio de, pues, como de restaurante. Hasta arriba tenía un museo.
Haz de cuenta el Rockefeller.
Increíble, güey, con forma de guitarra eléctrica. Y ahí me ves yo toda mamona entrando a la escuela así de tarán, triunfal, sí. Tarán, véanme, no, pendejos. Traigo una super maqueta.
Ella se sentía en Rachel. de Mean Girls, así entrando en empoderada así con tu maqueta.
Me encantaban las maquetas.
Otra cosa que también era súper padre eran las portadas mensuales. Yo en mi escuela, era tus cuadernos tenían que estar más bonitos, forrados y de colores y todo. Pero cada mes tenías que poner tu portada mensual con alguna efeméride o algo importante que iba a pasar en ese mes. Yo no sé si los niños de hoy en día, mamás que nos están escuchando, sepan que es una efeméride. O sea, yo...
creo que sí, porque mis sobrinos se las dejan en la primaria, pero no sé.
No sé
no
ahora
sé si
cómo está
por tradición,
el
wey.
Sistema educativo, porque con eso de que ya no los puedes reprobar, güey. O sea, nosotros sí nos reprobaban y sí tenías que subir por lo de enseñarle las calificaciones.
Y tenemos ansiedad, por eso tenemos ansiedad, Sep. Ustedes lo provocaron, malditos.
Somos una generación ansiosa, viene desde la escuela. Pero esto de ponerle la portada a tus cuadernos era un clásico. Y aparte, yo me acuerdo que yo siempre inicio cada ciclo escolar, güey, bien orgullosa con mis cuadernos así súper bonitos, ¿no? Y que si le pegabas a tu Justin Bieber no era de la época, que si le pegabas a tu Backstreet Boy en la portada.
Tú seguramente eras de UF.
No, fíjate que no me gustaba UF. Yo fui más como tipo RBD, ¿no? La de ¡Sálvame! A veces no sé cómo va la canción. Pero...
Muy bien, Maru. Nos has ilustrado muy bien.
Que bueno, le estoy enseñando también de música aquí. Entonces, era muy padre tratar de... No, este ciclo escolar sí la voy a hacer. O sea, sí los voy a mantener limpios. Día 2 ya te habías perdido como 5 clases y ya estaban mal tus apuntes. Sí. Y ya te habías atrasado en el día 2, güey. O sea, ya.
Sí, güey, ya no tenía fecha, ya no tenía margen. Ya no. Ya te había saltado una página. Sí, no sé si a ti te dejaban saltarte páginas, pero a mí me las numeraban, güey. No podía dejar páginas en blanco.
Yo tampoco.
Güey, o sea, con esto que me dices me suena, no sé por qué, que tú eras como la niña de los plumones, güey.
No, fíjate que nunca fui la niña de los plumones. No, nunca. O sea, esa que tenía su colección de plumones, no. Siempre era súper descuidada. Bueno, o sea, menos. Mis plumones y mis lápices en general los terminaba, o sea, los perdía.
Eso sí, no. Oye, otra cosa que era una chulada en la escuela y a mí me encantaba era el reparto de utilidades, güey.
Qué
o
bonito.
Sea, era el momento así como Godín. Creo que desde ahí nos están entrenando para esos Godínez. Pequeños placeres Godines, güey. Ya viene mayo, ya viene el reparto de utilidades de la cooperativa, güey. Tú súper emocionada porque, güey, o sea, te iban a dar como 40 pesos en un solo día para que te los gastaras en la
güey,
cooperativa.
Güey, te daban 40 pesos, a mí me daban como 15.
Ay, no sé, no me acuerdo, pero era mucho dinero. Pero aquí ponían esa semillita de capitalismo en tu mentecita elástica, güey. Porque era, toma una parte de todo el dinero que te has venido a gastar durante un año, güey, y vételo a gastar otra vez en la cooperativa.
Sí, claro.
Sí. O dáselo al tesorero del grupo, porque no sé si en tu escuela había, sí, pero claro. En mi escuela había jefe de grupo, tesorero, no sé qué, para adornar el salón. O sea, pura madre, güey. No. Pero ese día eras feliz, güey.
Yo siempre gasté mi dinero en comida. O sea, estas lonjas que yo tengo son años de trabajo, ¿no? O sea, viene desde la primaria.
Hay mucha inversión, sí, aquí.
Hay,
wey,
mucha inversión,
sí, claro.
Ahí, ¿no? O sea, así como hay quienes invierten en la cirugía estética, yo lo invertí en que esa lonja fuera una lonja orgullosa.
Fructífera, güey. Que fuera fructífera.
Sí, exacto.
Güey, pero es que con eso de la cooperativa te comprabas tu tortita del Chavo y le metías chetos, güey, que es uno de los placeres que yo sigo teniendo de adulto. O sea, me encanta meterle papitas a mi sándwich, güey. Y de eso es desde que estamos chiquitos, ajá, ¿verdad?
Y siempre hay alguien que le metes el cheto a la torta sin albur, porque es que le metes el cheto a la torta. O sea,
si dices, no, a la telera está peor, güey.
Sí, o sea, desde que hice este episodio estoy diciendo puro albur y no es mi intención. Yo, mira, gente bien. Pero ya, olviden mi anécdota. Voy a seguir. Ya, olvídalo. O sea, como todos saben, yo estaba en escuela de niñas. ¡Yay! ¡Qué padre! Bueno, así que los viernes...
¿Pero en qué periodo estuviste en escuela de niñas? O sea, ¿desde primaria?
Yo estuve en escuela de niñas desde primero de primaria hasta primero de preparatoria. O sea, muchachos, ¿no?
Sí,
o sea,
estuvo cabrón, güey. Yo solo estuve en secundaria y sí me llevé uno que otro trauma de ahí.
Sí, la neta, sí.
Pero bueno, ya luego te contaré.
Yo creo que después de que salí de esta escuela, pues por eso soy como soy, ¿no? Así de todo, todo eso que reprimieron, ya no voy a seguir hablando. Ok, entonces, los viernes para mí eran los viernes de maquillarte a la última hora de la clase, que por lo general me tocaba física. Y aparte me gusta maquillarme, obviamente ya lo sabe, ¿no? Entonces, yo desde ahí ya sacaba ahí, hasta atrás me iba al salón, sacaba mi estuche con mi maquillaje. Y aparte, como no te podías maquillar, entonces salir, o sea, por la puerta siempre había una monja revisando, entonces te tenías que estar tapando la cara, porque si no, te hacía regresarte a que te desmaquillaras. Entonces tenías como que sacar el libro y el cuaderno y ponértelo así como de estoy leyendo, porque afuera ya había la bola de escuincles así como esperando que salieran las muñequitas de aparador.
¿En serio?
Sí, claro.
¡Qué cool!
Yo sí tuve como un par de amigos que en la prepa, sobre todo, que sí me iban a recoger y ya sabes de, ay, yo te cargo la mochila, y yo, bueno, toma.
Qué emocionante, güey. A mí no me tocó eso cuando iba en escuela de niñas. O sea, yo fui en secundaria de niñas y cuando salía había puro chacaldrano afuera, pero ya esperando a la morra que pues ya había embarazado o algo así, güey. O sea,
bueno, o sea, que los chavitos que hubiera chavos afuera esperando afuera, o sea, tuvieran afuera, a ver, que hubiera chavitos esperando fuera de la escuela, no quiere decir que esos chavitos eran chavitos bien, güey. O sea, okay. La mayoría también eran chacalones, la neta, ¿no? Siempre me habían gustado los chacalones porque el chacalagüe es el chacalagüe. Y me encantaba, en la secundaria debo aceptarlo, los niños que traían perforaciones en las...
Ah, bueno, es que eso les ponía como en ese momento de nuestras vidas, ¿cierto? Sí, era maloso, era como que tenía personalidad, ajá, sí, aunque sí, ahorita sí, dices, pobre sí, pendejo, güey, o sea, ¿qué haces con un pinche arete en la ceja? Pero en ese momento les agregaba algo de sexiandad. Güey, a mí nadie me coqueteaba. Bueno, me coqueteaba una niña del salón, güey. Que yo así de puta madre. En el chismógrafo que luego te pasaban, así de ¿qué Backstreet Boy te gusta? Y yo, ay, Nick, y no sé qué. Me pasan el chismógrafo, lo empiezo a leer y ahí decía la respuesta de esta morrita, Fernanda. Luego cuando nos empezaron a enseñar clave morse, con un walkie-talkie me mandaba códigos así de te amo. Y yo, ya, cabrón. O sea, hasta que no le puse un estate quieto así fuerte, se estuvo en paz. Pero, güey, era mi única aspiración para aquellos entonces.
Güey, ahorita que estás hablando de que cuando te enseñaron clave morse, yo como estaba en escuela de niñas, yo tomé clases de mecanografía, güey. O sea,
¿no te tapaban los ojos?
Sí, te tapaban los ojos y aparte tenías que escribir en tu cuadernito de rayas para poder escribir rápido, o sea, como bien de señorita. Y
como
a la
árabe,
fecha,
güey.
Ajá, exactamente. Y a la fecha, la clase de mecanografía sí me sirvió porque escribo muy rápido en la computadora. Pero era una cosa justo que te ponían ahí a escribir y si la cagabas, tenías que repetir todo lo que habías hecho.
Aunque yo creo que nuestra maestría de taquimecanografía la hicimos con Messenger, güey.
Ah,
cuando
claro,
tenías como cinco ventanitas abiertas y tenías que contestar en chinga todo, sí, sin ver. Sí. Entonces escribimos súper rápido, güey.
Sí, sí,
pero también, o sea, algo que yo siempre me pregunto es cómo le hacen los chavitos de hoy. O sea, no cómo le hacen, porque obviamente le hacen muy fácil, pero ahora tienen que poner todas las benditas referencias en sus trabajos. Antes nosotros no teníamos Wikipedia, güey. O sea, en la tarea la teníamos que investigar. Yo me acuerdo que mis papás invertían en enciclopedias, güey. O sea, 14 libros como de unos 5 centímetros de grosor para que pudiéramos sacar de ahí la tarea. Después, bendito sea el señor, llegó en carta, güey. Entonces ya puedes ahí medio investigar.
Carta, güey. Los que te venían de puerta en puerta.
Ajá. O conéctate a internet, güey. El reto de conectarte a internet para investigar una cosa de tu tarea. Y le tenés que avisar a toda la casa así de no, hombre, no, descuelguen el teléfono, voy a hacer la tarea.
Sí.
Y en ese entonces no era Infinitum, güey, era AOL. Y tenías que meter el disco, güey, y el...
O si entraba o lograba entrar la llamada de la tía, güey.
Ya, si te desmadraba todo,
güey. Internet y era como de... ¡No! Y descargar una canción porque no había Spotify.
Ares, güey, o LimeWire.
LimeWire, sí, claro.
Un pinche día, güey, por una canción. Y dicen que somos huevones, que no servimos para nada. Ustedes no sufrieron lo que nosotros teníamos que sufrir para ser estudiantes, muchachitos.
Exactamente. Así que a mí no me vengan con este tipo de cosas, porque a los millennials tenemos... No somos tan malos como las generaciones que van a venir. O sea, esas creo que van a estar más... revolucionadas, ¿no? Pero dentro de todo este tema de las escuelas y que si las clases, que es que era una etapa muy bonita, también existieron los tipos de estudiantes que esos yo creo que nunca van a morir.
Sí, no.
O sea, siempre va a haber ese tipo de estudiante en sus diferentes modalidades y generaciones. Pero ¿cómo poder olvidar al típico sabrelo todo? O sea, ese Judas, ese que era el que cuando tenía que elegir el sale, dónde se iba a sentar, elegía hasta adelante, porque yo siempre me iba hasta atrás, güey. O sea,
yo también iba a echar desmadre, güey.
No, o sea, yo hasta atrás porque atrás echabas desmadre y lo hacías como, o sea, veías la logística de dónde iban a estar tus
compañeros. Tú podías pegar el chicle, ¿no? Y no te pegaban chicles, ajá, en el cabello, güey.
Exactamente. Y el que le llevaba el típico la manzana o el regalito,
ay,
al profesor
del
día del maestro. Yo nunca les di regalos a los profesores del día del maestro. O sea, yo
no me acuerdo.
A todos los maestros, perdón, ¿no? Los quiero a algunos, a otros no, pero... pero nunca les di regalito. El que siempre levantaba la mano de, ah, ¿no nos va a dejar tarea? Y es como, güey,
cállate, pincho chico, güey, no tienes quien te quiera en tu casa o qué carajo.
Exactamente. Era el que sus papás eran de la junta directiva, güey, y movían.
Sí,
bueno,
wey,
junta
claro,
no sé qué, güey, y movían sus... O de la escuela de padres, eran también los que movían las escuelas de padres. Porque, ah, cómo les encantaban esas cosas.
Que mis papás siempre estuvieron así como la vocal de grupo y no sé qué, pero no eran los pederos. O sea, siempre había una mamá o un papá, o cuando tocaba que fueran los dos, como armarla de pedo por algo... que no, que su hijo o no había hecho o que no creían justo para el desarrollo óptimo de su hijo. Esos eran los papás de este pendejo que siempre hacía que te revisaran la tarea cuando no la habías hecho, güey.
Sí. Mi mamá me decía el día del 10 de mayo, ¿en serio quieres ir? No pasa nada.
Ah, qué chulada,
¿qué güey? Así. Y como yo iba en escuela de niñas y de monjas, teníamos que hacer peregrinaciones.
Ay, no más.
¿No? Entonces mi mamá era de... no, no pasa nada, le mandamos un justificante de que te enfermaste, ¿no? Que te dio diarrea. La mañana era muy padre, mi mamá. Pero esto sábelo todo, seguramente hoy en día son el subgerente con aspiraciones a voy a llegar a ser gerente, pero eso nunca va a pasar.
Claro.
O sea, se quedaron, son los que lamen las botas.
Ándale,
del jefe.
Sí, estoy de acuerdo.
Básicamente.
Estoy de acuerdo. Compañeros, sábelo todos, pues si nos están escuchando, ahí se van identificando. A ver con quién se identifican de estos tipos de estudiante que, como bien dijo Maru, yo creo que pues no han mutado. También estaba el otro, el copión.
Ah,
güey.
Claro.
Ese que nunca estudiaba, güey, pero se juntaba con el bully, pero al ser el achichincle del bully, o sea, como que no era el jefe bully no era, era el otro, el pendejito que andaba ahí atrás del todo el tiempo, pues los nerds se dejaban copiar, así como, bueno, contigo no hay pedo, ¿no? O sea, no vas. O sea, sabemos que la vida te va a tratar mal toda la vida. Date, de menos saca 6 en este examen. Tu amigo copión, si ya te identificaste con este, o amiga copiona, seguro tú te convertiste en ese que no le reconoce el trabajo al matado de la oficina. O sea, que si entregas una hoja de Excel bien hecha y te la hizo Godinitos, güey, tú dices, no, la hice yo porque soy bien chingón, güey. Pero no, eso no se hace. Todos sabemos que copiaste esa hoja de Excel, muchachito copión.
Yo debo aceptar que yo sí copiaba, o sea, luego había exámenes en los que sí me acomodaba estratégicamente porque sabía dónde estaba la inteligente, ¿no? Y era como de,
estratégicamente
ya lo pensaba, y siempre en las mañanas era de, güey, ¿quién me pasa la tarea que no la hice? O sea, sí, sí lo hice, la neta.
Yo era la que se dejaba copiar, o sea, yo tenía amigos desmadrosillos y yo no tenía un bronca en que me copiaran. Dependía de quién me estuviera copiando, güey. Porque si era algún mamón que me molestaba o cualquier cosa así de ábrete la goma, no te voy a pasar nada. Pero también ya después, o sea, ya cuando me relajé, o sea, no ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa, sino hasta la universidad, yo ya no hacía la tarea, güey. Entonces siempre tenía alguien ahí como que me apoyaba haciéndomela, o le hablaba un día antes a las 6 de la tarde de, güey, ¿qué crees? Tengo un pedote. Ay, no te preocupes, yo te hago la tarea. Va, chingón. Ya me hacían la tarea, ya no había pedo, güey. Pero si no.
¿Cómo olvidar? Y esto siempre sale en todas las películas, series y todo lo existente, el bully, güey. Porque ya ahora ya el hashtag bully, hashtag no hay bully, hashtag bully nunca existió. Pero siempre va a haber un bully. Es que el bully nos enseña a ser más fuerte a los que fuimos bulleados, güey. O sea, no le podemos quitar su participación en nuestras vidas al bullying, ¿no? Hay de bullies a bullies.
¿Ves por qué te bulleo, güey? Porque quiero que seas más fuerte emocionalmente, que tengas un callo en el corazón para que nadie más te lastime, güey.
Desde el día que te conocí como que se formó ese callito. Entonces, pero es que este bully vale mucho la pena, porque el bully era el que se sentaba hasta atrás, Fernanda y yo, el que tenía problemas en casa, afortunadamente los problemas normales de casa, güey. O sea, el que siempre golpeaba al más débil, el que lo hacía sentir menos, el que sus músculos era, o sea, el que se sentía empoderado, pero tuvo un empoderamiento erróneo como el que mencionamos, ¿no? Porque tuvo ese empoderamiento en la escuela, pero ya ahorita en la vida adulta ya es al que le hacen bullying. O sea, sí, sí. Como que ya no evolucionó su bullyingmento.
Qué palabra tan sabia la tuya, güey. Bullyingmento.
Sí, yo aquí inventando palabras también. Entonces, ahora es el típico que, pues, su fuerza la deja para, pues, estar en el almacén, para que otro te den órdenes, para que otro te digan qué tienen que hacer. Entonces, ese vale mucho la pena porque a los que fuimos bulleados, ese nos hizo más
fuerte. Así es, y gracias por estar en el almacén, amigo, y ya no molestarnos. Oye, otro tipo de estudiante que siempre, o sea, no faltaba en el salón, era la guapa, la popular, la que tenía varo. O sea, esta era la que, o sea, obviamente traía la falda recogida, güey.
Uy, lo dijiste yo mal. Nunca... Perdóname que te interrumpa, lo dijiste mal. No es la guapa. O el guapo, es el guape.
El guape,
acuérdate que ahora ya tenemos un nuevo lenguaje y es el guape.
Güey, a ver, pero paréntesis, con esto que acabas de decir del guape, ¿por qué la E? ¿Por qué no la I? Imagínate que si fuera con I, guapi.
¿O por qué no la U? ¿O ahí viene la A? Con sus dos patitas caminando.
Es que la A es femenino, la O es masculino, güey. Pero la I, ¿por qué la I? Imagínate, el guapi o la guapi, es guapi.
El guapi sí lo hemos... A mí ahí viene el guapi.
Eres un descaradi. Eres un descaradi.
Me si hubiera escuchado más chido si lo hubiéramos hecho con la I.
Pero bueno, sí, sí, bueno, es con E, el guape. Entonces, esta era la que se recogía la falda, güey. Arriba de la rodilla, aunque la falda iba abajo. Se sentaba con el grupo más grande. Era bonita, güey. O sea, siempre como que los maestros tenían cierta preferencia. Le hacía ojitos y decía, ay, profe, se me olvidó la tarea. Y no había pedo, güey. Y tenía como así gadgets de moda. Era la que traía los mejores. El último Discman, porque sí, amigos, antes había Discman. O el MP3 así ya de lucecitas, güey. Y traía unos super audífonos. O sea, era la que tenía varo, güey.
O traía ya su celular rosa, güey.
Sí, de estos que se abrían para ser más dramático cuando cerrabas la... Así de... ¡Adiós, Clash!
Yo cuando estaba en la segunda moría por uno de esos para hacerle así el drama, ¿no? Estilo Mia Colucci. Estilo Mia Colucci porque yo RBD para acá. Y hacer el drama. Eso era muy bonito. Ahorita con un iPhone, ¿qué haces drama, güey?
O sea, sí, no, nada, se rompe, güey.
No puedes aventar porque
se estrella. Exacto, no lo puedes aventar porque se rompe. Jotete. Pero bueno... pero me da gusto, Maru, que no hayas sido por completo. A lo mejor tuviste una parte de este tipo de estudiante, porque este tipo de estudiante se convirtió en la recepcionista, güey, de la oficina. Te embarazaste muy pronto y pues se acabaron tus sueños de ser modelo. Entonces, no te convenía estar en este grupo a ti, güey.
No. Sí, no, yo ahorita sin bendiciones, no nada más la bendición de mi hermano. Pero si tú eres de esta persona y te sientes identificada y tienes una bendición, lo aplaudimos también, o sea, no criticamos, ¿no? Es qué bonito, qué fortaleza, qué padre, ¿no?
Bien, muy bien, para adelante, entonces, vamos.
Seguimos.
Y esta anda con el bully, güey. O sea, la guapa se quedó con el bully. En claro, nuestra historia, la guapa se quedó con el bully.
Se quedó con el bully, claro, claro. Eso es de película de... ¿cómo? ¿Quiero tener 30?
Ajá, sí, sí, sí.
Sí, exactamente. Bueno, también existe el muy famoso, el quejumbroso, el sindicalista. El, básicamente, el escandaloso, ¿no? El que siempre la armaba de pedo con el maestro, el que ¿por qué me vas a dejar clases si yo tengo después no sé qué? El que ya tengo mucha tarea.
¿Por qué no voy a fumar en el salón, güey? Si somos un país libre, tengo mis derechos humanos, güey.
O sea,
te voy a demandar, mi papá es abogado.
Básicamente, la liosa, ¿no? O el lioso. O sea, ándale. Es tú. Si te has identificado y eres el lioso, seguramente ahorita estás en recursos humanos porque, pues, ¿quién más le hace de apelo que los de recursos humanos, no? De, ay, no, llegaste tarde, te voy a descontar 3 días de tu sueldo. Solamente los de recursos humanos son capaces de tener esa actitud. Me han contado, ¿eh? No, o sea,
sí,
yo
estoy
no,
de acuerdo. No nos consta, no, nos ha contado.
Nos han contado, güey, pero los liosos siempre terminan estando en recursos humanos porque les encanta el... O son jefes sindicalistas, güey. ¿no? El que ven por el bien de toda su manada.
Sí, llevan 15 años en la misma empresa, güey, y ahí se la arman de pedo cada vez que no les dan reparto de utilidades, güey. Muy bien, si ya se identificaron, amigos, este es su tipo de estudiante. Pero estaba otro, el aplicado o nerd. Este era yo, güey. Era el de la beca.
El becado,
güey. Era el becado, güey. Es que yo tenía beca en la prepa. Entonces, pues no podía sacar ninguna nota así que me tumbara el promedio porque pues me quedaba sin beca, ¿verdad? Entonces, sacar una nota debajo del 9, güey, ya era catástrofe. O sea, yo me acuerdo una vez que saqué 4, güey. Porque me faltaban... Tenía una maestra de derecho que nos ponía sellos por tarea, güey. Imagínate, güey, en la prepa tener un sello por cada tarea entregada. Pero, güey, me faltaba una pinche tarea. ¡Una! Entonces eso me iba a tumbar, pues, el promedio de esa materia que era derecho civil, creo. Entonces un güey que vivía en Tepito, güey, mandó a hacer sellos de la maestra. O sea, los falsificó y nos los vendió, güey. Entonces yo dije, sí, a huevo, a mí nada más me falta uno. Entonces me puso el sello. El caso es que la maestra se dio cuenta que estaban falsificados los sellos, pero como yo era súper aplicada y súper buena niña, de mí no dudó, pero mi moral intacta y mi moral fuerte dijo...
Le fuiste a decir, güey.
Sí, güey.
No.
Así cuando vi que estaban castigando a todos, yo levanté la mano y dije, maestra, yo también fui. Y me dijo, no puedo creerlo de ti, tú no puedes ser, tú no me puedes hacer esto, bla, bla, bla. O sea, se decepcionó terriblemente de mí, güey, pues saqué 4. Y me acuerdo que esa vez, o sea, yo pensé que mis papás me iban a meter la regañiza de la vida, pero me acuerdo que mi papá hasta me felicitó, güey. Me dijo, no puedo creerlo, estoy muy feliz, eres una niña normal. Me sentí bastante...
Hiciste trampa, sí, vas a triunfar en México, vas a poder dar una mordida. Todo muy bien, mija.
No, güey, pero es que siempre sacaba 10s, entonces mis papás pensaban que tenía algún trastorno o algo, entonces sacar un 4, pues era normal, todos los niños les pasa.
Yo siempre fui, o sea, yo nunca fui de 10, yo 7, 8 era como de, ah, hizo un buen trabajo. Ah, nomás sacó 8 y no fue en recreo, güey, te portaste muy bien, entonces...
No, güey, yo sí tenía que sacar 10. Porque pues, sí, así tenía que ser. Pero bueno, ahora, si tú te identificas con este tipo de estudiante como yo, ahora, pues, o eres gerente, güey, o ya le chingaste lo suficiente para ser el director de tu propia empresa. O sea, valió la pena tanto esfuerzo. Así que aplausos para ti, amigo aplicado nerd. También puede haber otros casos. O sea, repórtense si son aplicados y pues,
güey,
no,
yo
no,
les aplaudo,
no está pasando
porque
así.
Muy probablemente ese nerd en algún futuro puede ser mi jefe. Entonces hay que tratarlo.
¿Qué mente estás, güey?
Tampoco nos podemos olvidar del eterno fósil. Eso es de la UNAM. No, no es cierto. No, 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 no vamos a categorizar. No, bendita UNAM. No, el eterno fósil era aquel que tenía, no sé, 4 o 5 años más que el resto de los demás. El que ahí estaba repitiendo 1 o 2 años, ¿no? El que ya sabías que te iba a tocar porque pues había reprobado el año. Entonces es ese el que pues estaba muy feliz, muy cómodo siendo el eterno fósil y sigue estudiando y terminó la universidad y entonces dijo, pues ahora quiero seguir estudiando porque pues soy fósil y me encanta estar estudiando y se hizo la maestría y se hizo el PhD y ya está pensando qué otra carrera va a estudiar sin realmente hacer nada de su vida más que tener títulos que no le están sirviendo de nada. Entonces es seguramente es aquel que ahorita con las clases en línea dice, no, yo clases en línea no, eso no sirve, voy a seguir estudiando pero me voy a esperar hasta que pongan las clases presenciales, ¿no? Pero él va a seguir estudiando porque es el eterno fósil, el eterno estudiante.
El eterno estudiante, sí, porque creo que el fósil, güey, es cuando, ponías el ejemplo de los de la UNAM, pero creo que en todas las universidades pueden existir. Tal vez no existen en universidades de paga porque pues les costaría muy caro seguir sin avanzar,
sí, claro.
¿No? Entonces, creo que se dan en las universidades públicas, pero este fósil es el que no pasa de año, güey. El que nunca se gradúa, el que jamás tiene título. Hay otro que es el eterno estudiante, que es el este que decías, ¿no? El que se la vive, pues sí, estudiando, valga la redundancia, ¿verdad? Yo quería ser ese, yo quería tener
qué bonito.
Miles de carreras y miles de estudios. Pues mírenme aquí triunfando como siempre, ¿verdad? Mi TDHA no
me... Aquí en la cuarentena encerrada. Mírenme aquí en la cuarentena encerrada, haciendo un podcast, bebiendo todos los días, siendo feliz.
Oye, el último tipo de estudiante era el faltista. Este también era yo, güey. también me identifico.
Ah, yo también lo fui.
O sea, tus papás, seguro, claro, les daba igual si era temporada de clases o no. Ellos te llevaban de vacaciones y siempre conseguían justificantes para que no te reprobaran. Güey, o sea, una vez, mis papás seguramente me están escuchando. Disculpen que cuente esta anécdota. Ya seguramente los maestros o ya se murieron o ni en cuenta de esta anécdota. Pero mi abuelo ya tenía muchos años de muerto y me querían llevar de vacaciones y pues yo estaba como en entrega de trabajos finales. Entonces pidieron permiso para que yo entregara todos los trabajos en un día porque se había muerto mi abuelo, güey. Pero para podernos ir de vacaciones. Esto no lo recomiendo, amigos, no lo hagan. O sea, no, hay que enseñarles a los niños que se quedan hasta el último día de clases.
La verdad es que yo también fui la faltista de la escuela, ya se los decía. O sea, el día que tenía que ir a la peregrinación a ver a la Virgencita, pues mi mamá inventaba algún pretexto y me ponía ahí el recadito de le dio chorrillo. O te ibas a comprar las recetas con el doctor, porque el doctor te vendía recetas médicas, ¿no? O justificantes médicos, claro. Yo muchas veces fui por mi justificante médico comprado para poder justificar las faltas.
Seguramente tu doctor era este que se fue a Tepito a comprar los sellos para venderlos de la tarea.
¿Quién no tuvo un justificante falso y no pagó por un justificante falso? Yo no sé qué hiciste en la escuela, o sea, no sé.
Pero bueno, me da gusto que tú, a diferencia de este faltista, güey, y yo también, no es mi caso y creo que tampoco es el tuyo, ahora tienen un CV de 5 páginas de empleos porque no duran en ninguno, güey. O sea, esta falta de compromiso que les generó faltar a la escuela, pues ya les afectó la vida laboral, ¿no?
Sí, no, yo afortunadamente en el trabajo que más he durado 8 años, entonces, híjole, no hay, o sea, no.
Bien.
Afortunadamente no puedo aplicar ese para mí, pero es que esto de recordar los tipos de estudiante, las escuelas, es como de take me back to those moments. O para aquellos que no tomaron clases de inglés en la primaria, regrésenme a esos momentos de la vida, por favor. Es como de ¡ah, qué hermoso! O sea, era como, güey, la neta, tu mayor preocupación en esa época era mandar el papelito con el chismógrafo, güey. Sí. O sea, esto de los del BuzzFeed nos copiaron a nosotros porque nosotros hacíamos esos chismógrafos donde tenías que contestar y te aventabas el papelito y que no te cachara el profesor y llegar temprano al día siguiente para poder copiar la tarea porque no la habías hecho, porque te habías pasado.
Y la de al lado tiene piojos, sí. No te juntes con ella.
Güey, o pasarte las tardes en Messenger mandando zumbidos a las personas y compartiendo en tus estados la música que estabas escuchando, güey, que según tú estaba de súper
qué chulada. Güey, cuando tus 5 pesitos para el recreo te alcanzaban para papas y frutsis, güey. O sea, donde el peor castigo, al menos en mi caso y en mi escuela, era recoger la basura en el recreo. No sé si a ustedes les tocaba, pero si los cachaban corriendo en el recreo, los agarraba la guardia que había y pues tenían que recoger así 10 papeles tirados y pues ya, ese era el castigo, güey. O ver al que te gustaba platicando con otra niña. O sea, cuando esos eran nuestros mayores problemas, güey. Qué chulada, o sea, cuando el highlight del día era llegar a comer, después ver caricaturas, ponerte a ver MTV, cuando MTV tenía programas de calidad, pero sobre todo cuando pensabas que a los 25 serías rica, popular y fabulosa, güey.
Sí, cuando eras como latina, rica, millonaria y no sé qué. Claro, esos momentos son de verdad increíbles. Y pues bueno, o sea, es que estoy muy feliz de recordar esos momentos para este bonito episodio. Espero que al igual que todos ustedes, mis treintañeros, veinteañeros, se hayan sentido identificados, que yo creo que todos los que formamos parte de esta misma generación, güey, pasamos por lo mismo. O sea, es algo que la verdad son cosas que no se pueden olvidar y que son increíbles y que seguramente ustedes tendrán unas historias mucho más divertidas de las que nosotros acabamos de contar. Pero si quieren compartírnoslas, ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Fue un placer haber estado de nuevo con ustedes y divertirnos y contar nuestras historias y que se hayan recordado esos momentos de su juventud y de su niñez como nosotros. Creo que vamos a tener una serie de episodios nostálgicos porque el coronavirus nos ha traído esto.
Muy bien, me parece excelente. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, lacruda.podcast, y en Facebook como La Cruda. Y pues gracias por acompañarnos en un episodio más. Gracias, Maru, por tu presencia que ilumina mi computadora. Ya eres como Siri, güey, que vives ahí, güey.
ahí en una pantallita. Tú también, Fer, ha sido un placer. Como casi nunca hablamos, güey, es como de, uy, voy a ver, o sea, casi no, no nos mandamos mensajes por WhatsApp ni nada. Es como pasa. De, ay, hoy voy a ver a Fer después de tanto tiempo. Entonces, ha sido un placer verte como cada semana para grabar este episodio. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales. Pásenla chingón, disfruten de su jueves, beban si es que tienen que beber y nos oímos la próxima semana. ¡Ay!